Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Pues seguimos aquí con la quinta temporada y hoy estoy muy contenta porque estoy recibiendo aquí en esta transmisión a un gran amigo. Él es súper talentoso y él ha trabajado en ambos lados de la cámara y el micrófono. Así es que ustedes lo pueden encontrar en redes sociales como Jorge Infante JR. Bienvenido, Jorge Infante Jr. ¿Cómo estás?
Hola, Nikki. Pues imagínate, es un honor para mí estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, antes de seguir adelante, pues nada más les quiero dar así como que un pequeñito preámbulo. Jorge ha producido cientos de comerciales de radio y televisión y además es la voz de innumerables campañas publicitarias para el mercado hispano de Estados Unidos. Así es que bueno, pues acompáñenos, vamos a platicar con él, a conocer su historia, su proceso creativo y pues algunos tips que nos pueda dar también sobre edición y producción de audio para todos aquellos que trabajamos al micrófono o para los que son ingenieros de audio y están pues en el proceso de aprender todo eso, ¿no? Entonces, en un momentito, continuamos. Cuando me preguntan qué plataforma recomiendo para grabar un podcast o reuniones virtuales, yo siempre digo que Squadcast es de lo mejor que existe hoy en día, porque puedes grabar con hasta 9 invitados con una increíble calidad de sonido profesional. La verdad es que es de lo mejor que yo he escuchado en cualquier otra plataforma. Además, puedes descargar tus archivos de audio ya masterizados con sonido Dolby. Pruébalo gratis por 7 días en squadcast.fm/REF La Pizarra. Este link lo vas a encontrar en las notas del programa. En Squadcast tienes muchas ventajas, como la posibilidad de grabar también en video. Y lo mejor es que ahora tus invitados ya se pueden unir en un dispositivo móvil, ya sea en iOS o en Android. Además, el soporte técnico está para ayudarte con cualquier duda o problema técnico que surja, y me consta que te responden el mismo día. Busca el link en las notas del programa para que pruebes Squadcast gratis por 7 días y luego eliges el plan que más te convenga, ya sea mensual o anual. Jorge Infante Jr. Vamos a decir ahora sí tu trayectoria, Jorge. Jorge creció rodeado del mundo artístico porque su padre, Jorge Infante Sr., ¿verdad?, fue director musical en la Universidad Regiomontana Difusión Cultural. Jorge comenzó haciendo comerciales de televisión y modelando en campañas publicitarias en revistas y también actuó en muchas producciones. Desde muy pequeñito, empezando con El Principito, luego Winnie the Pooh, El Fantasma de Canterville, especiales de Navidad para programas de televisión. A los 11 años, Jorge comenzó su carrera como cantante profesional en un grupo infantil llamado Chispas y tuvieron su primer contrato de grabación importante con CBS Columbia Records durante los tres siguientes años, Chispas realizó giras por todo México, presentándose en vivo en programas como Siempre en Domingo y Canta Niño Canta. A la edad de 14 años, Jorge emigró a los Estados Unidos para vivir en San Antonio, donde se encuentra ahorita. Después de graduarse de la escuela secundaria, continuó su educación en Audio Engineering Institute, donde consecuentemente emprendió su carrera de ingeniero de audio trabajando con grupos en vivo y producciones musicales en su propio estudio de grabación, colaborando con su padre. En el 92, Jorge continuó trabajando en los estudios de grabación New Age Recording, ahora llamados The Living Room, donde comenzó su carrera en los campos de diseño de sonido y la producción de comerciales de radio y televisión. Y después inicia su carrera profesional como locutor o voiceover actor. Sus logros en la voz en off incluyen, en español obviamente, ¿no?, porque ha hecho también en inglés, pero incluye muchas campañas comerciales para el mercado hispano, como Dunkin' Donuts, Cricket, Communications, Twix, McDonald's, Claritin, Toyota, Ritz, etcétera, etcétera. En el 95 se mudó a la ciudad de Los Ángeles porque le ofrecieron trabajo como director de producción para las estaciones de radio KLVE 107.5 FM y KTNQ 1020 AM, en donde empieza su carrera en la industria de difusoras de radio. Más adelante, Jorge regresa a San Antonio y abre su primer estudio, no, su propio estudio de producción y grabación, Jorge Infante Communications. O nada más, Infante Communications, más bien, ¿no? Cierto.
Sí, exacto.
Y después, en el 97, Jorge comienza a trabajar para K-Ley, la Ley 94.1 FM, como director de producción y locutor de On Air Personality. Y esto era propiedad de Spanish Broadcast Systems. Y después, del 2000 al 2011, Jorge fue parte del equipo del Canal 41 de Univisión y la cadena Telefutura como reportero de entretenimiento, presentando Puro San Antonio y estrenos de Hollywood que se transmitían todos los viernes. Del 2003 al 2015, Jorge trabajó como ingeniero de sonido en los estudios de grabación de Keith Harder Music. Ah, sí, Keith Harder, yo he trabajado con ellos.
Claro.
En donde siguió produciendo audio para comerciales de radio, televisión y filmadoras de trabajo de ADR, lo que es Advanced Dialogue Replacement, que vamos a explicar un poquito de qué se trata eso, para películas de Hollywood con estrellas famosas como Tommy Lee Jones, Thomas Hayden Church, Jackie Earle Haley y muchos otros actores. Algunos de sus créditos incluyen Lincoln, Whitewash, Dolphin Kick y muchos más. Después, Jorge abre unas nuevas instalaciones en donde continúa con su propio estudio de grabación y productora llamada Infante Communications, todavía en asociación ahora con HD Media. Pero también, Jorge, no me dejarás mentir, que tienes una escuela virtual que se llama Audio Recording School, ¿no?
Así es.
Sí, correcto. A través de la cual pues das tutoriales para grabación de audio, ¿no? De locuciones, las mejores prácticas, el aspecto técnico, y pues bueno, también incluyes unos tutoriales de Audacity, de Twisted Wave y otros de AW, que es el software que se emplea para grabar, para locuciones comerciales, audiolibros, narraciones corporativas, todo lo que tenga que ver con la locución, ¿no? Así es que, pues bueno, Jorge, pues bienvenido, en serio, es un gustazo finalmente tenerte acá en la pizarra y platicar contigo con toda esta trayectoria impresionante, ¿no?
Al contrario, el gusto es mío, Nikki, muchas gracias por la invitación. Un placer platicar siempre contigo. Ya habíamos platicado antes, pero ahora sí. Al público es muy bonito.
Sí, y pues bueno, yo la verdad quiero empezar por decir que tuve la fortuna de trabajar contigo en tu estudio hace un par de meses, más o menos. Uh-huh. Hicimos unos promocionales y bueno, quedé impactada porque tienes unas instalaciones wow, súper wow.
Y la pizarra gigante.
Eso, lo mejor, y por ahí tengo la foto, por ahí la voy a compartir. Porque tiene una pizarra mega, mega enorme que me encantaría tenerla yo aquí afuera de mi casa. No tengo el espacio, pero bueno, qué cosa tan bonita. ¿Dónde conseguiste esa pizarra?
No, la construyó mi socio entre nosotros mismos. Él es muy hábil para la carpintería.
Ya.
Y la construyó y yo le ayudé a pintarla y ponerle los detallitos, pero nos quedó muy padre. Un adorno nada más para el estudio, pero quedó muy padre.
Un adorno muy propio para un estudio de grabación, porque pues como bien sabemos, la pizarra se usa en todos los medios, en cine, televisión, locución,
claro.
¿No? En
sí, todo, sí, sí. Y es funcional. Lo que pasa es que como está tan grande, imagínate el bajar la pizarra, es un 4x4 enorme, te lleva las manos.
Sí.
Nada más lo tenemos de adorno.
De adorno, porque parece como guillotina de esa, ¿no?
Sí, hace cuenta. Es peligrosa, está peligrosa.
Sí, entonces mejor nada más así de lejitos.
De lejitos. La tenemos. Es de vista.
Sí. Jorge, pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de tu carrera, ¿no? Okay. Tú empezaste de muy, muy chiquito, obviamente, como ya comenté hace rato, pues tu padre ya estaba en esta carrera, ¿no? Él como maestro de música y todo. Cuéntame cómo fue para ti ese comienzo en lo que es estar en los escenarios y todo eso, ya de tan pequeñito.
Bueno, pues como dijiste, mi papá estaba ya trabajando en la Universidad Regiomontana de maestro en difusión cultural y conocía a mucha gente. Y fíjate, lo comparo ahora conmigo porque cuando mis niños estaban chiquitos y yo estando en la industria, también los puse a ellos a trabajar. Mis niños desde chiquititos han estado grabando comerciales. Y me pasó a mí lo mismo. Entonces yo creo que, no sé, las generaciones van tomando el mismo rumbo, ¿no?
Sí.
Pero me pasó igual. Mi papá estaba en el ambiente musical, él es músico, viene de una familia de músicos, todos músicos, mis tíos, la familia Infante son de Monterrey, tienen una banda en los 50, 60, muy famosa, la banda de Fernando Infante. Entonces mi papá es el más chico de 13 hermanos.
¡Wow!
Sí, entonces cuando mi papá nace, ya todos sus hermanos obviamente son grandes, son músicos. Entonces mi papá se incorporó a la banda cuando él tenía 15 años y empezó en su carrera musical. Entonces cuando se casa, tiene hijos, pues conoce gentes del medio de publicidad y en la universidad precisamente daban clases de teatro. Y fue ahí donde, pues yo ahí con él, cuando iba, por ejemplo, cuando en las tardes después de la escuela que él tenía que dar una clase, pues yo lo esperaba ahí en la sala de la universidad y conocía a los estudiantes de teatro. Y ahí surgió, cuando ellos estaban preparando la obra del Principito, de ahí surgió una de las maestras de teatro. Dijo, oye, ¿por qué no le hacemos casting a Jorgito? Porque me veían ahí corriendo en los pasillos y haciendo, imagínate, un niño de 5 años corriendo ahí por los pasillos. Y mi papá dijo, bueno, vamos a intentarlo. Y me hicieron un casting. A ver, repite estas líneas. Y yo los repetía. Y me dijeron, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y me dieron, ahí mismo me dieron el trabajo. Entonces me aprendí mi guión. Mi papá me grabó todas las líneas en un cassette y todos los días lo escuchaba en el carro yendo a la escuela, de camino a la escuela. Y me memoricé todas mis líneas escuchando, porque todavía no leía. Entonces, escuchando, me memoricé todas las líneas y así fue como pude hacer la primera obra de teatro. Y te voy a ser sincero, tuve entrenamiento, ¿verdad?, de teatro a nivel universidad desde muy pequeño, pero cuando estás en el escenario y ves el montón de gente, el público, te da un miedo, un terror. Y yo tenía 5 años y ya había practicado, habíamos ensayado, ya tenía mis líneas, pero cuando estoy así en la orilla del escenario, ya no pude, no quería. ¿Y sabes cómo lo solucionaron? Me empujaron, me aventaron. ¡Ándale! ¡Órale! Así fue, me aventaron a la escena y salí y ya, pues, luces y todo, y ya no pude, ya no me pude echar para atrás.
Pues ya, ¿qué haces? No, es como el que te avientan a la alberca. Órale, aprende a nadar.
Aprende a nadar y te avientan y sin flotes ni nada y estás ahí sí. y haz de cuenta lo mismo.
Sales
entonces
porque sales,
ya,
¿no?
Me aventaron, llegué y se me quitó el pánico ahí porque entras en, no sé qué te da la adrenalina o algo. Y empiezas con tu primera línea y arranqué y empecé a hacer mis shows y se me quitó ese pánico escénico que mucha gente sufre desde los 5 años. Entonces,
No, qué maravilla. Mira, fíjate que por otro lado, Jorge, respondiste bien. Es algo que tú ya traías intrínsecamente porque no cualquiera que tiene pánico escénico y todo lo avientas y sale al ruedo, ¿me entiendes? Es porque tú ya de alguna manera lo traías, porque yo me imagino, puede haber niños que los lanzas y se paralizan más, o se hacen pipí del susto, o ves a saber qué, y no pueden ni seguir adelante, ¿no? Entonces yo creo que tú ya lo habías absorbido tanto de toda tu familia, tus tíos, tu papá, de todo, que para ti, yo creo que en algún nivel inconsciente ya entraste como que, no, esto es lo que uno tiene que hacer ya estando aquí en el escenario, ¿no?
Y por eso es un factor. El otro es que tuvimos mucha práctica, mucho entrenamiento. Ensayamos como locos, no tienes idea. Fue mucho ensayo. Y eso es ese ensayo, la rutina de hacer lo mismo siempre, estar ensayando lo mismo. Claro. Me aventaron al escenario y ya, pues bueno, hacer lo que ya había practicado y así salió.
Perfecto.
Entonces, fue una experiencia. Al principio no tan divertida,
claro,
pero ya después fue muy divertido.
Qué bueno. ¿Y tus hermanos? ¿Tienes hermanos, hermanas también?
Tengo dos hermanas menores que yo soy el mayor.
Ajá.
Ellas, pues no se dieron por el ambiente artístico. Una de mis hermanas estuvo conmigo en el grupo de Chispas cuando cantábamos. Pero ya después de eso ya no siguió, no le gustó. Y lo veo igual con mis hijos, tengo 3 hijos. La mayor muy seria, cada uno con sus propio
su propia carrera, su propia
¿no?
Personalidad, claro.
Pues cada una su propia personalidad, la mayor seriecita, la de en medio es la que me siguió a mí y ella sí es voiceover actress y está en el medio y tiene su trabajo, ya ha trabajado mucho ya. Y luego el más pequeño, Jorgito, tercero, que tiene 18 años, todavía no sé qué quiere hacer. Pero ya está en la universidad, está estudiando sus básicos y está pensando qué quiere hacer. Entonces, acá, no sé, debes...
Vamos a ver.
Yo creo que, como dices tú, naces con algo que ya... Que ya lo encuentras tú después y,
lo tienes
y quieres
de alguna
seguir
manera.
Por ese camino.
Así es, así es. Sí. Y entonces, para ti, por ejemplo, ¿qué te fue llamando más hacia el mundo de la producción de audio? Porque, pues bueno, a lo mejor eres medio geeky y te encantan todos los aparatos y te encanta todo eso. Y
sí,
ya como que
nerd.
Dijiste, voy dejando de lado tantito el escenario para irme metiendo más en esto, ¿no?
Bueno, obviamente ya expliqué que mi papá es músico. Cuando fui estudiando, fui creciendo, mi papá me mandó a la escuela de música, recibí educación musical, pero todavía yo no me ganaba todavía lo de la música. Pero lo aprendí y más tarde, en los 80s, cuando salió la primera computadora, vi la primera computadora que salió y me ganó, no te puedo explicar, es algo que te enamoras.
Sí, sí, sí.
De la tecnología. La tecnología me enamoró y me fui metiendo mucho en las computadoras, busqué la forma de cómo empezamos a grabar música usando las primeras computadoras y ahí me haz de cuenta que me enganché. Y mi papá y yo hicimos muy buen equipo porque yo aprendí a grabar y él tocaba. Entonces, ese fue el equipo que hicimos él y yo, que cuando... Bueno, él siempre ha tenido equipo de grabación en la casa. Entonces, pues ya yo hacía grabaciones con él, pero análogas. Y cuando llegó la computadora, ya me metí de lleno a la computadora, al estudio. Después de la escuela fui a la escuela de audio y luego a hacer trabajos en vivo, que es muy, muy diferente, es otro rollo.
Sí.
Pero me encantó la tecnología desde ese entonces. Me acuerdo que mi primer computador era una Commodore 64. No sé si tú te acuerdas.
Sí.
Y le compraba unos cartuchos que tenían MIDI in y MIDI out y ahí grabábamos y un programa, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, Master Tracks o quién sabe cómo se llamaba el programa entonces. Muy básico todo, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Pero sí, me gustó mucho, me gustó más el estudio y estar grabando. Y bueno, él me enseñó a mí a grabar, claro, desde pequeño, porque él necesitaba ayuda. Él no podía estar tocando el piano y estarse grabando él solo. Entonces,
yo aprendí
a grabarlo. Él me enseñó a mezclar. Los amigos de él, que son ingenieros de sonido, unos de los más grandes ingenieros en Monterrey que grabaron muchos, muchos, muchos grupos, compadre de mi papá, también me enseñó desde muy pequeño, antes de ir a la escuela.
Wow.
Entonces, cuando yo ya fui a la escuela, ya sabía muchas cosas, pero me enseñaron cosas más, un poquito más técnicas, que las frecuencias. O sea, yo escuchaba, mira, aquí le falta esto, pero no sabía qué frecuencias eran. Y en la escuela aprendí a identificar las frecuencias, que es algo más técnico. Y eso me ayudó mucho hasta la fecha, ¿no? Pero ese fue el cambio de que mi papá, como él es músico, él estaba enfocado en la música y yo no soy músico, bueno, soy cantante y percusionista, pero me fui más por el lado técnico de grabación para hacer buen equipo con mi papá. Y hasta la fecha seguimos grabando, mi papá y yo.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, eso cuando puedes seguir adelante un negocio y tener a alguien de tu familia y trabajas así en un modo tan bonito que se llegan a conocer, se tienen confianza, pues es cuando surgen las cosas creativas muy bellas, ¿no?
Claro, claro.
Pues sí, sí.
Y luego también los choques de creatividad. Papá, ese tono, claro. Mejor haz este. No, me gusta ese. No, me gusta ese. Bueno, como tú quieras. Pero, muy, muy lindo, es muy padre trabajar, sí, con tu papá.
Qué a gusto, qué a gusto. Y entonces, pues bueno, dentro de todo eso también, pues, empezaste a hacer más locuciones, ¿no? O sea, digamos, ya el escenario no te llamaba tanto, pero yo creo que como que pudiste ver ahí muy bien algo que es tan importante para todos los locutores, que es saber usar muy bien nuestro equipo de grabación, ¿no? Y producirlo. Sí. Entonces, como tú ya tenías tan bien todo eso, ya le producías a otra gente, etcétera, pues bueno, tú eres el paquete completísimo para cualquier cliente en cuanto a locuciones, ¿no?
Ajá. Bueno, aprendí todo esto de locución en mi primer trabajo en el estudio de grabaciones en se llamaba New Age Recording, que ahora es The Living Room, con Richard Vélez. Y él y Keith Harder eran socios, estaban juntos en aquellos años. Y ahí conocí a Keith. Estoy hablando de hace 30 años. Entonces, Keith después se separó, él hizo su propio negocio y Richard se quedó con su propio negocio, que le cambió el nombre a The Living Room. Pero ahí fue donde aprendí, porque es muy diferente la música a la producción de radio y televisión, ¿verdad? La postproducción. Entonces, claro. Fue donde aprendí ya lo que es el diseño de audio, mezclar para televisión, etcétera, etcétera. Y ahí mismo entré al mundo de la locución. Una pequeña anécdota ahí que te cuento. Estaba yo trabajando con unos clientes en un comercial en inglés de radio y estaban en el estudio conmigo la agencia. Ya ves que está un copywriter, el creativo, y luego estaban los clientes, dos, tres personas de clientes que estaban ahí aprobando. Y el talento en el estudio, lo estábamos grabando, entonces le estaban dando dirección al talento, él estaba grabando, así estuvimos por una hora, ¿verdad? Hasta que salió en inglés, muy padre. Y luego terminamos, ok, ya está, y voltea el cliente y le dice a la agencia, ok, ¿y la versión en español? Y los clientes, la agencia se quedó así. Se notó que no estaban preparados, no Oops. Tenían... se quedaron fríos. Y voltearon a mí y me dijeron, ¿conoces a alguien que hable español? Y digo, pues sí, yo hablo español, puedo intentarlo. Ya había escuchado al locutor en inglés una hora, dándole dirección, repitiendo, haciendo tomas. Yo armé el final voice, ¿verdad? Yo claro. lo edité y todo, lo armé. Y ya me lo sabía, simplemente lo hice en español. Con sí. los mismos puntos de énfasis donde él estaba dando todo, exactamente lo que ellos querían en español.
Sí.
Y dijo, ahí está, eso es. ¡Pum!
Vámonos.
En dos, tres tomas lo saqué. Y,
¡wow, Jorge! ¿Y lo tradujiste al vuelo o no? Porque también esa es otra cosa. Bueno,
sí, tuvimos que hacer una traducción y
sí,
todo. Sí,
sí, sí. sí.
Y así fue como empecé. Para mí fue muy fácil entrar en la cabina y hacer eso, porque como yo ya traía entrenamiento de teatro y no me da vergüenza,
claro,
se me hizo muy sí. fácil incorporarme al mundo de la locución. Y después ya fui entrenando y aprendiendo muchas otras cosas que antes no había escuelas, ¿eh? No podías decir, oye, voy a buscar un coach que me ayude a hacer esto y esto. Yo aprendí con otros locutores que yo grababa en español, de ellos. Yo aprendí uh-huh. con ellos, con gente, y obviamente eran personas que venían de la radio.
Claro.
Entonces eran personas que ya tenían 40 años en la radio, pero siguen haciendo locución, y los grababa en el estudio, nos hicimos muy buenos amigos, y yo de ellos mismos les aprendí todas las mañas. Y luego después cambió todo. Cambió después con los años. Ya no se usaba la voz así de la radio. Todo eso cambió y se usa la voz conversacional,
sí,
¿no?
Sí, sí, nuestro tono natural.
Que no queremos un locutor, que queremos no announcer, ¿verdad?
Exacto.
Y también para eso fue muy fácil también para mí, porque yo no tengo ese tono de radio.
Oh, yo nunca tuve la voz así.
Entonces fue muy fácil también para mí entrar en ese tono.
Claro, y además tienes una ventaja, que tú tienes una tesitura de muy joven y tienes un rango muy amplio, ¿no? Entonces, pero bueno, no vamos a seguir platicándolo, vamos a poner tu demo comercial para que escuchen realmente cómo es, ¿no?
Muy bien.
Bueno, vamos a escucharlo.
My dad always says, el que madruga, Dios lo ayuda, which basically means the early bird gets the worm. So what are you going to do? No seas flojo and don't be late.
Explore the world's most famous agave spirit with the best tequila blanco available now. Tequila Casa Dorada. Aged in Mexican white oak barrels for an intense and rich texture that will take you right back to Jalisco.
Visit Etelvina's Mexican restaurant for an adventure of real authentic Mexican flavors. From frijoles rancheros to her famous chile relleno plate, Etelvina's Mexican restaurant will have your taste buds locos de sabor!
Thank you for calling Jackson Keller Enterprises. To continue in English, press 1. Para continuar en español, presione el número 2.
Are you ready for a vacation of your life? Hoteles Caret México is the place to visit this summer. Situado entre la jungla de la Riviera Maya y las aguas azul turquesa del Mar Caribe, the views of rivers, ocean, and jungle will take your breath away.
Welcome to Car Sound Systems. How may I help you?
Yes, I would like to buy a new sound system with Bluetooth, navigation, Apple CarPlay, Wi-Fi, all the bells and whistles, para escuchar mi música ranchera all day long.
You want huevos rancheros in your car?
No, man.
Toma control de tu energía con Nest, the first thermostat that learns what temperature you like and creates a schedule around yours. Ahorra energía y dinero con Nest.
Y pues bueno, ahí tienen, realmente si tu voz se presta mucho para no tanto, o sea, además de para ese tono conversacional, ese estilo tan natural, ¿no? Y lo haces en serio, o sea, puedes tú significar ahí ser un chavito, no nada más millennial, sino hasta casi que teenager y luego también más grande, ¿no? Entonces, realmente es pues una versatilidad, ¿no? Y además de la emoción que le pones y etcétera, o sea, realmente tienes, manejas una energía muy, muy padre, ¿no? ¿Te gusta más el estilo comercial dentro de los géneros de la locución? ¿Ese es el que prefieres o cuál es el que más te gusta?
Sí. Sí, sí, el comercial fue al que más amor le tengo. Claro que he hecho institucionales y los e-learnings, también he hecho varios e-learnings. Y creo que nada más una vez hice un audiolibro y no, fíjate que no, se necesita mucha paciencia no pude, fíjate que no me animo a hacer audiolibros. Y el comercial, pues es que, ¿cómo comparas 30 segundos, 60 segundos con un libro de 8 horas?
Sí, no, definitivamente es otra cosa. O sea, yo me quito el sombrero con los narradores de audiolibros, ¿no? Yo también por ahí grabé uno, he grabado proyectos largos. Se quita, obviamente te requiere mucha paciencia de ti, otro tipo de energía y es pues el querer seguir contando una historia que pues a mí me encanta, ¿no? Contar historias a través del trabajo y todo, pero sí tener esa paciencia y pues bueno, son muchos requerimientos técnicos también, que pues digo, esos tú los manejas, pero con los compañeros que han hecho audiolibros, pues yo sé, y ya tendremos invitados que nos expliquen definitivamente cómo es el proceso, ¿no? Pero sí es algo que toma tiempo, toma preparación, tienes que leer el libro completo antes de empezarlo a grabar, ¿no?
Es algo especial, es algo especial, es una especialidad única y no, yo me di cuenta que no es para mí. Entonces, esa es una de las cosas. Tú tienes que también, como talento y como voiceover, saber en realidad para qué eres bueno. Y yo no soy bueno. Lo admito, no soy bueno para eso, para el audiolibro. Pero comercial, sí, siempre me encanta hacer el comercial, me encanta hacer el mesero. Buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Me encanta hacer el de la bocina del drive-thru. Bienvenido al restaurante, ¿en qué le podemos servir? O cualquier cosa así, ¿no? Los personajes.
Sí, sí, sí.
El estudiante de la universidad, el papá joven, todo eso. Me encanta actuar, me encanta actuar. Aunque sí hago un poco más de locución institucional con la voz joven y natural. Pero me encantan hacer los personajes.
Sí, eso es muy divertido, realmente. En los comerciales cómicos que ahorita, pues como hemos visto, son los más memorables, ¿no? Donde hay ese tipo de escenitas de la vida real, donde pues hay una pareja que está discutiendo, una mamá con el hijo, no sé qué. Claro, pues son muy gozosos, muy divertidos esos.
Sí. Me ha tocado grabar siempre el esposo y la esposa y me encuentro a mis compañeras con las que hago esas grabaciones allá en las conferencias. Y ¡ey, esposo de no sé qué! ¡Ey, esposo de aquello! ¡Ey, esposo de acá!
Claro, así es.
He estado casado un montón de veces.
En el trabajo. Y miles de situaciones diferentes, ¿no? Así, de que ya compraste la lavadora, ya se pelearon por el préstamo del carro, ¿no? Ya.
Sí, que la tarjeta de crédito, que quiere. Sí, exactamente, cosas así.
Ay.
Es muy padre.
Y pues bueno, también has hecho algunas cosas para animación, ¿no? Para doblaje.
De doblaje, fíjate que lo único que he hecho de doblaje ha sido para proyectos institucionales como de entrenamiento, cosas, sí, de los videos que les ponen a los empleados para que vean, conozcan la compañía y de ese tipo de grabaciones. Pero, por ejemplo, de películas y animación de caricaturas y eso, no me ha tocado porque yo vivo en San Antonio, Texas. y aquí no se ve mucha esa producción. Y para hacer ese tipo de trabajo, o estás en Los Ángeles, o estás en la Ciudad de México, o a lo mejor en un poco en no sé si Miami todavía estén haciendo algo de ese trabajo, pero los fuertes son la Ciudad de México y Los Ángeles. Sí. Ahí es donde realmente puede ser doblaje para películas y ese tipo de... Y cuando yo estuve en Los Ángeles, estaba metido en la estación de radio y no pude salir. Es un trabajo bien duro estar de producción, de director de producción. Hacíamos hasta 200 comerciales diarios, Nicky, wow. Imagínate. Entraba a las 9 de la mañana, no salía hasta las 8 de la noche. Escribiendo y traduciendo, y tenía tres compañeros conmigo, trabajando conmigo en los otros, en los estudios, y yo, órale, échate esta producción acá, va, y estábamos haciendo tanto trabajo que la calidad, pues, ya no me estaba saliendo tan buena, porque había que sacar la chamba, era para el día siguiente.
Sacarnos como fuera.
Era muchísimo trabajo. A diferencia de cuando trabajas en un estudio de postproducción, te tardas todo un día, 8 horas, para hacer un solo comercial. Pero en la radio no tienes esa
ese lujo, ¿no?
Ese tiempo. Sí. No hay lujo. Sí. Tienes que sacarlo como tortillas. Wow. ¡Esta tarde venga por las tortillas y los tomates! Ahí estás haciendo comerciales. vámonos. Pero sí, fue un trabajo muy intenso. Aprendí mucho. Claro que sí, me gustó. Pero duré un año y dije yo, híjole, qué difícil está esto. Mucho estrés. Y me regresé a la casa y seguí trabajando en postproducción. Me gustó.
Claro, sí, más a tu tiempo. Y además porque, como tú dices, o sea, tú también ya siendo más artista, sabiendo que a ti te gusta hacer las cosas con calidad y cómo puedes hacerlo, ya tienes como que una barra, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ya
sí,
un grado de perfeccionamiento.
Me aplastaron la creatividad por límite de tiempo y, ay, qué feo se siente eso.
No es lo mismo.
Y bueno, también la ciudad de Los Ángeles es un monstruo, es una mega ciudad, está enorme. Entonces, también eso, o sea, comparada con San Antonio, que es un ranchote, es el feel, es una ciudad, pero es el feel de un rancho,
claro,
muy grande.
Sí.
Entonces, sí sientes así un bajón. Y bueno, estaba soltero en ese entonces y me divertí mucho y aprendí. Pero no me vi yo ahí viviendo con mi familia, haciendo familia, criando niños, no me vi.
No, realmente, ahora sí que los pueblos más pequeños de Texas son buenos, digo, yo lo veo acá, que estoy en Sugarland, afuerita de Houston, y pues sí, así es, o sea, para criar familia son buenos. Y ahora, pues, con la gran ventaja de que con la tecnología puedes estar en donde sea para producir audio, ¿verdad? Para
eso
hacer
es lo nuevo,
locución,
fíjate.
Etcétera. Sí. Sí. ¿Y tú qué ves o qué aprendiste de ese año en Los Ángeles que ahorita dices, bueno, esa fue una ventaja porque me está ayudando para tal cosa dentro de tus propias producciones?
Bueno, obviamente aprendí el trabajo de la radio. Ahí fue mi primer trabajo de radio. Entonces ahí aprendí todo lo que es producción, el proceso, lo que tienes que hacer, lo que, por ejemplo, los accounts executives, los vendedores que andan vendiendo, te traen la producción, la terminas, tienes que pasarla a la gente de traffic para que hagan el traffic, y luego tienes que, en esos años, fíjate, me dieron el trabajo a mí porque la estación estaba haciendo la transición de análogo a digital. Y yo dominaba el digital y el dueño de la estación, por gente conocida que nos conocíamos en el medio, dieron conmigo y me dice, oye, estamos haciendo el cambio y aquí nadie sabe nada digital. ¿Nos ayudas? Y le dije, órale, vamos. Y me fui a Los Ángeles y empecé a hacer todo el cambio a digital, porque antes usaban cartuchos. No sé si tú te acuerdas, en la radio usaban cartuchos para tocar comerciales, etcétera, etcétera. Incluso hasta efectos de sonido usaban cartuchos y todavía, es más, todavía estaban grabando en reel y editando, cortando. Eso yo ya lo había hecho hace 10 años. Antes de esos 10 años ya estábamos en el mundo digital. Entonces, montaron las computadoras, los DAWs, y tuve que ahí, pues, como que entrenar y capacitar a los que ya estaban ahí y hacer el movimiento de en lugar de usar cartuchos, usar grabar los comerciales digitales.
Sí.
Y hacemos un playlist, y ese playlist es lo que estaba saliendo al aire, que ahora es lo normal.
Sí.
Es más, están hasta eliminando muchos de los locutores, ya todos son automatizados.
Wow.
Pero bueno, eso es otra historia.
Eso es un poco preocupante, pero platicaremos de eso otro día.
Sí. Y nada, aprendí mucho de eso, que es la estación de radio, y luego lo apliqué aquí en San Antonio cuando me regresé a San Antonio y me ofrecieron trabajo en una estación de radio, la ley. Y ahí ya continué con eso. Pero sí aprendí mucho también hacer traducciones veloz. tratar de cuando te llega un guión del cliente y haz de cuenta que te escriben tres hojas y quieren que lo pongas en 60 segundos, órale, típico. a cortar. O sea, no saben el concepto de que tiene que quedar dentro de 60 segundos o 30 segundos, o hasta 15. Sí. Y te mandan una hoja completa para 15 segundos. Y digo, no se puede. Tienes que editar. Entonces, sí, todo eso lo aprendí, a editar copy rápido, tratar de hacer las cosas lo mejor que se podía. Y la velocidad sí me ayudó mucho, porque eso lo sigues. Actualmente, los que te llega un guión y hasta la fecha llegan los guiones un poquito largos y, oye, no queda, necesitamos quitarle 6 segundos, porque estamos en 66. Entonces, obviamente, cuando está el copywriter en la línea y te está dando dirección, ellos mismos dicen, no, pues quitemos esta línea. A veces se quedan pues, ¿qué le quitamos? Ya nace de mí
proponer,
aportar y decir, ¿qué les parece si quitamos esto y esto? ¿O lo decimos de esta forma? Ah, muy bien. Entonces, esa agilidad la aprendí en la radio.
Claro, claro. Y yo diría que eso que estás mencionando es algo típico que los locutores hispanos que trabajamos en el mercado de Estados Unidos tenemos que hacer constantemente, ¿no? O sea, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Y aunque no domines el inglés, pues, pero si quieres, ¿no? Porque hay varios que, bueno, que a lo mejor apenas llegaron, apenas se van a mudar, etcétera. Pero sí se les va a preguntar, o sea, el cliente, que muchas veces no hablan español, se basan en el talento y dicen, oye, a ver, ¿cómo te suena eso, no? O sea, me ha tocado ver eso. A mí me gusta porque dices, bueno, qué bueno, tienen una confianza con que una persona es profesional, que has hecho muchos comerciales y que sabes qué es lo que funciona y que también conoces a la gente a la que estás transmitiéndole ese mensaje, cómo lo quieren recibir, cuál es la información importante para ellos y qué se le puede quitar para exactamente reducir todo ese copy tan largo en esos 30 segundos o 60 segundos, ¿no?
Y luego a veces, yo no sé por qué, pero me ha tocado situaciones que el cliente no contratan a un traductor profesional y nomás lo hacen con Google Translate.
Sí, me pasa.
Y salen unas traducciones bien raras. Por ejemplo, decía, no sé, en un restaurante que no puedes entrar al restaurante si tu grupo no está completo. Ajá. Y en inglés es no incomplete parties. Y le pusieron no fiestas incompletas. O sea, si la fiesta está completa, está bueno. Pero la fiesta. Entonces, así vienen algunas traducciones y tienes tú que decir, oigan,
esto no va.
Pues pónganle atención a esto. Bueno, así pasa. No todos, hay gente que se hace las cosas bien. Sí. Pero de repente te encuentras algún cliente que están haciendo las cosas.
Claro, y siempre hay que proponerlo y decir, o sea, con mucho respeto, porque tú dices, mejor él pues tomó español en el high school y sacaba puras A's y era muy bueno, y entonces piensa, yo puedo traducir esto al español, pero pues no, digo, no es nada más traducir, tienes que tropicalizar, tienes que, ¿no?, realmente adaptarlo.
Claro, es una adaptación, es una adaptación
como
completa,
habla la gente, claro. ¿No? Así que...
Y va directo al mercado, como dices tú, al mercado que está dirigido... Sí. Todo eso son factores que tienen que tomar en cuenta.
Claro, claro. Y bueno, ahora hablamos un poquito brevemente de lo que era el ADR, el Advanced Dialogue Replacement. ¿Puedes hablar un poquito más, ya que tú has hecho tanto de eso, ¿no? Específicamente para la gente que no sabe qué es, ¿no? ¿Cómo se emplea el ADR para las películas?
Ok, bueno, cuando están filmando una película y por X razón, el audio, cuando están, le dicen el audio de producción, el audio que están, cuando están haciendo la escena en ese momento, no queda bien, y no lo arreglan al momento y nadie dice nada, se va. Entonces, meses después, haciendo el mix, se encuentran con esa escena que o algo pasó en el audio O a lo mejor el actor dijo una palabra equivocada. O algo pasó en que no sirvió el audio y hay que volverlo a grabar. Entonces es cuando le llaman al actor y le piden, necesitamos hacer una sesión de ADR para que vengas a reemplazar tu diálogo. Otra situación es cuando quieren quitar las maldiciones para... Se usaba mucho antes, ya
están dejando
no.
Las maldiciones las dejan. Palabras, sí.
Pero antes en broadcast prohibían decir muchas palabras malas. Y las quitaban y las reemplazaban con otras palabras, como shoot en lugar de... Uh-huh. Y los actores venían y reemplazaban todas esas palabritas. Eso se hacía después en el estudio. Y después esos audios ya los volvían a mezclar con el audio de producción y los empataban con el sonido. Y por eso, fíjate, quiero mencionar nada más bien rápido, por eso... empezaron a usar los shotguns, los locutores, sí. Porque el shotgun es lo que se usa en la locación. Sí. Está el boom, está un ingeniero de sonido con un boom y el shotgun y están así dirigiendo el micrófono al actor que está hablando. Entonces, para que el audio empatara con lo que estaban haciendo después, se usa el mismo micrófono, que es el Sennheiser 416, que es el que siempre usaban. Entonces, la gente veía que usaban mucho ese micrófono, pero en realidad... no era para locución ese micrófono. Esa locución nació porque, lo empezaron a usar en el estudio para tratar de empatar el sonido que estaban usando en vivo, en las escenas, en la producción. Entonces, de ahí nació y me da mucha risa que mucha gente promueve ese micrófono como un micrófono de locución y en realidad no lo es.
Es porque es unidireccional, ¿no? Realmente, por
sí,
eso...
Sí, es para trabajar en el field, es para hacer películas en vivo. Cuando estás en un comercial, te pone, es más, estoy usando uno ahorita. Pero para ese es la función de ese micrófono, no es específico para hacer locución. Entonces, se graban las escenas otra vez, se mandan a la compañía y me tocó trabajar con muchos actores. Aquí es donde sí, aquí sí te voy a ser bien honesto. Cuando, imagínate que estos actores les hablan 6 meses después de que ya terminaron la producción y les dicen, tuvimos unos problemas con el audio, tenemos que volverlo a ver. No les gusta. No les gusta ya.
Regresar y hacerlo.
Tratar de volver a regresar a ese personaje que hicieron hace 6 meses sin costume, sin el escenario. O sea, están en una cabina y tratar de volver a estar en ese...
Sí, en esa escena, o sea, ya mentalmente ya estás en esa situación en donde las cosas...
En una situación con los otros actores.
Sí, se dieron de tal forma y hablaste de una manera que te lo provocó. Pero el replicarlo adentro de una cabina sí llega a ser difícil.
Sí, en frío, sin nadie. Entonces, cuando llegaban conmigo, ya llegaban enojados. Mm. Yo tenía que... tranquilizarlos porque ¿qué vamos a hacer?
No, ay,
tranquilo, todo está bien. Vamos, entonces ya después de varias veces que lo hacía, porque hice muchas películas, ya haces relación con ellos y ya llegan ellos ya muy, hey, ¿cómo estás? Y ya cambia todo. Al principio sí era de que pero después de eso ya como que agarran la onda y ya lo hacemos todo mucho mejor.
Perdón que te interrumpa, pero también hay algunos de los que ya son así mega estrellas que contratan actores que los imiten, ¿no? Porque yo, por ejemplo, conocí Larry Davis una vez en un estudio aquí en Houston. Él hacía la voz de Morgan Freeman. Sí. Y qué bárbaro, me lo hizo así en persona. Yo dije, chihuahua, este es Morgan Freeman.
Larry lo conozco muy bien, hace una voz, pero él más lo han contratado para doblar.
Sí.
A hacer doblajes.
Sí, totalmente.
Él, claro. Y siempre con la aprobación de Morgan Freeman.
Claro.
Pero sí hay personas que se dedican a eso, a imitar y hacen sus ADRs, porque los actores originales ya no quieren, ya son actores muy grandes que dicen, no quiero.
Claro.
Y mucho menos querían viajar a Hollywood para hacer el trabajo, entonces lo hacían desde aquí, desde casa. Ajá. Entonces algunos de estos actores que tienen sus ranchos cerca de aquí de San Antonio, como Tommy, como Thomas Hayden Church, tienen sus ranchos acá en Texas, pues no querían viajar y iban al estudio aquí con Keith Harder, y ahí hacíamos toda la producción. Y nada, pues muy padre trabajar con los actores Nunca me tomé fotos con ellos porque es no... ¿Cómo te digo? No es profesional estar ahí en el... Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? No tienes que dejarlos hacer su trabajo.
Sí, sí, sí.
Llegan, no vienen vestidos para foto. No,
sí, están en otra onda totalmente. No.
Sí, es otra onda. Sí, entonces, sí. Si tú llegas y les dices, oye, se ponen muy incómodos, no les gusta. Entonces, si los tratas bien y, hey, ¿cómo estás? Y como personas normales, te aprecian claro. Eso y haces una muy buena relación con ellos.
Totalmente, es otra cosa. Sí. Oye, y entonces, Jorge, vamos a hablar ahorita de las clases que das, de estos tutoriales. ¿Sigues haciéndolo paulatinamente o no para aprender, para que la gente aprenda a usar sus softwares de grabación, que son el DAW, ¿no? El DAW.
Sí, exacto. Mira, esto nació porque una voice coach aquí en San Antonio da entrenamiento para grabar de voice coach, vaya, y da entrenamiento para hacer audiolibros. Y luego me pidió a mí, ella después del entrenamiento con ellos, con el talento, llegaban al punto donde el aspecto técnico, y ella me mandaba a esos estudiantes a mí y yo los entrenaba en persona y les enseñaba a grabarse, a editar, lo que tienen que hacer con los requerimientos de ACX, porque son muy requisitosos, tienen ciertas características que tienes que cumplir para que el audio pueda pasar sus specs. Entonces, yo los entrenaba en vivo y se vino la pandemia y se acabó ese en vivo. Ya no podía yo dar clases en vivo, se canceló todo. Entonces, de ahí nació la idea de ponerlo en online. Ajá. Entonces, hice las tutorías de ese curso de cómo aprender a grabarte y todas las especificaciones que requiere ACX para los audiolibros, exclusivamente para estas personas que ya tenían entrenamiento vocal y estaban listos para trabajar, pero no se ven del aspecto técnico. Entonces, de ahí nació esa idea y lo hice y ellos aprenden y siguen las instrucciones y de repente me hablan con preguntas. Oye, porque cada situación es diferente. Una persona que vive en una casa aislada del tráfico, que no tiene problemas de ruido, va a ser muy diferente a una persona que vive en la ciudad en un departamento, claro, con rodeada de gente y con un montón de ruidos. Entonces, son situaciones muy diferentes que tienes que aplicar diferente tipo de aislamiento, de micrófono,
sí,
de equipo.
Y entonces también, por ejemplo, si alguien dice, oye, tengo vivo acá en este lugar que me recomiendo, o sea, tú les dices desde cómo hacerse su cabina o dónde la pueden comprar, etcétera, ¿no? Cómo acondicionar su espacio, darle tratamiento acústico, claro, etcétera.
Sí, sí, por supuesto, que ahora la mayoría de nosotros estamos grabando desde casa. Sí me ha tocado dar mucha ayuda técnica para que puedan ellos seguir trabajando desde casa. Y sí me toca, he ayudado a mucha gente en el aspecto técnico para que puedan seguir adelante. Y muchos de las personas ya han hecho un montón de libros, pero siguiendo las reglas. Y Audacity y Twisted Wave, tal vez nos... Bueno, Twisted Wave me gusta mucho. Yo lo sigo usando. Audacity lo hice porque es gratuito,
claro,
es gratis.
Sí, sí.
Lo puedes bajar y lo usas y es gratis. Y cuando estás comenzando, estas personas, estos talentos, pues ya gastaron mucho dinero en el entrenamiento, en el
micrófono.
En micrófono, en equipo. Y para ayudarlos un poquito, pues... se les sugirió, bueno, mira, está esto para empezar. Siempre les digo, tal vez no sea el mejor y el adecuado, lo puede hacer todo si lo sabes hacer, pero no es muy friendly user, como
sí,
decimos.
Sí,
no,
user friendly, no, sí.
Muy fácil de usar. Entonces, les sugerí eso porque es gratis, pero le dije, hay otras cosas mejores que puedes avanzar a otros W's. Yo sé que escuché un podcast tuyo donde te quejabas del Pro Tools.
Bueno, que decías, mi historia con Pro Tools.
Tienes toda la razón. Te quiero decir que tienes toda la razón. Pro Tools es lo que usamos nosotros en producción.
Los que saben usar todo eso.
Es otra
que
cosa.
Todas las cosas es muy específicas para las mezclas, para grabar músicos, para...
Claro,
etcétera.
Es algo muy avanzado para producción. No es para
locutores.
Por ejemplo, yo soy Pro Toolero. Así, yo crecí desde el principio de cuando nació DigiDesign. Me acuerdo que el primer editor era de 2 track y ahí editaba y ¡ah! Era algo... la tecnología, imagínate, era algo fabuloso. Y luego el 4 track y luego ya podía mezclar 2 cosas, una voz y una música.
¡Oh! ¡Puedo mezclar!
¡Wow! Sí, sí, sí. Y luego 8 canales. ¡Wow! Y luego las computadoras siguieron avanzando. Y luego Apple, en ese entonces se estaba yendo en quiebra. Y en los finales de los 80s ya estaban de pique. Y luego de repente llega Steve Jobs y saca la iMac y ¡pum! Otra vez para arriba y empezamos todos a comprar Mac otra vez. Entonces, yo viví toda esa etapa de los cambios de las computadoras, de cómo avanzaba DigiDesign, que ahora es Avid. Y fue muy bonito. Pero ese programa obviamente es algo muy avanzado, es para otra situación.
¿En qué versión? ¿De Pro Tools versión Pro Tools 20 o en cuál van ahorita?
No, ya van en 2021. Okay. 2021. Le cambiaron de 12, ¿sí? 13, se quedó, creo que el último fue 12 y luego entró el 2020 y luego el 2021. Y ahora también, bueno, lo puedes comprar también, pero también lo puedes rentar al mes. Mm, no me gusta eso de las mensualidades.
No. Es mejor comprarlo y ya.
Pero yo sí invertí en eso porque es mi herramienta de trabajo, es lo que uso.
Claro.
Es lo que uso. Pero regresando, por ejemplo, a lo que enseño en online, es el Twisted Wave, me encanta, pero es únicamente para Mac. Uh-huh. Entonces...
Y Audacity es para las dos, es para Mac o PC.
Y Audacity es para las dos, y Audacity es multitrack. Twisted Wave no, Twisted Wave es nada más un solo editor de ya sea estéreo o mono. Para VoiceOver usamos mono, y es muy sencillo, y lo uso todo el tiempo para hacer castings, porque es rápido. Abres Twisted Wave, le pones a grabar, grabas tu casting, editas lo que tengas que editar, lo salvas como, lo guardas como MP3, ¡pum!, a tu agente. Y lo puedes hacer desde tu teléfono, hay una versión
móvil. Sí, yo lo tengo, yo cuando viajo uso Twisted Wave en mi iPad, en mi teléfono, y la verdad que sí, me ayuda bastante.
Y ahora lo han avanzado mucho el Twisted Wave, ya puedes tocar video, reproducir video con audio.
¿Adentro de Twisted Wave?
Y tiene otra función que es Speech Recognition. Entonces, puedes poner un texto y tú... lo estás leyendo y se va marcando lo que vas diciendo. Entonces, si se te pasa una palabra o algo, te dice, oye, no leíste esto.
Wow.
está muy padre. No está funcionando al 100% todavía. Especialmente si tienes, o si estás grabando en español, no te va a entender nada. La computadora tienes que cambiarle al idioma, al español.
Así es.
Pero está avanzando mucho. Tú este ves muy padre, es muy rápido. Y para hacer ese tipo de trabajo de voiceover así sencillito, que nada más te piden una voz, es perfecto. Audacity también puedes hacer, pero... Y luego ahora acaba de cambiar de compañía y hubo una bronca ahí que tenían que te estaban pidiendo información personal de la computadora. Mm. Y la gente se empieza a quejar. Y yo pienso, ¿de qué se quejan? Si están en Facebook. Ay, se quejaban en Facebook y en Instagram. Los peores que son... para quitarte información personal. Y se están quejando de que un software te está pidiendo personal y se están quejando en Facebook, es lo que no entendía yo. Pero bueno, ¿por qué se quejan de que les están robando información personal en algo que ya les están robando?
Sí. Anyway, oye, y una pregunta, ¿tú cuál es tu punto de vista, hablando de la edición, cuando hacemos comerciales, ¿no? Castings para comerciales o para algún otro género, ¿no? Los silencios. Hay gente que dice, déjale los silencios, pero minimízalos. Hay gente que dice, no, quítale todos los silencios. ¿Cuál es tu opinión en eso?
¿Silencios?
Las respiraciones. Sí, hablemos.
Las respiraciones. No, yo no. Bueno, en diferentes situaciones sí se las quito. Por ejemplo, en los comerciales, cuando es una producción que tiene música, que tiene efectos, sound design, tiene todo, ahí sí le quito los
las respiraciones.
Las respiraciones para salvar tiempo, para poder mover todo. Ahí sí se los quito y no se nota. No te das cuenta porque está pasando una situación donde no te das cuenta. En un audiolibro, si lo necesitas, es muy extraño que nunca escuches al locutor respirar jamás y te da, como audiencia, te da un... Oye, ¿cuándo va a respirar este chavo?
Sí, inconscientemente ya estás como...
Ahora,
que a ver.
Sí. Algunas personas sí lo hacen muy marcado. Y siguen así. Eso sí, hay que reducirlos. Y otras de las cosas que... esto ya es una especificación de ACX, no mía. Pero las respiraciones antes de empezar un título o antes de empezar un capítulo, es así, hay que quitarlas. Okay. No, no vas a empezar, por ejemplo, o sea, un título. Harry Potter.
Sí, exacto.
Chapter sí, one. Sí. Ese primer
claro,
respiración,
eso sí hay que
fuera.
Quitar. Sí, 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 sería empiece, muy extraño.
Harry Potter,
sí.
Y luego te piden 2 segundos de silencio. Silencio, no, y lo, no vas a respirar. Once upon a time, eso es también fuera. Pero las respiraciones entre...
A la mitad.
Que van a la mitad, que ya estás tú contando la historia, son aceptables. No tienes que quitarles. Es natural.
Claro, claro.
No vas a forzar algo muy extraño. Entonces, sí hay unos software, hay unos plugins que te quiten las... No son exactos. Te los pueden... Yo no me gusta usar eso. Si te encuentras uno que hay que... Tal vez bajarle el nivel un poquito, sí los reduzco un poquito, pero son naturales. Yo los dejaría. Sí, yo los dejaría.
¿Y para entonces, cosas corporativas, por ejemplo?
También las dejas, pero al principio no. Y son corporativos, generalmente si van a tener musiquita, no se va a notar. Okay. Los puedes eliminar si quieres, si te molestan, pero... cuando estás contando la historia en audio del libro y es todo lo que se oye, tu voz sola, sin nada.
Hay que dejarlas.
Sí,
claro,
los dejo.
Claro.
Si tiene producción, tal vez los puedes eliminar. Pero como si eres rápido para editar, no te toma mucho tiempo. Lo haces rapidito, pum, 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 se los quitas. Pero una persona que está empezando y va a dedicarle mucho tiempo a eso, pues ya depende que tú decidas. ¿Me conviene invertir todo este tiempo en hacer eso cuando no lo necesita o lo dejo así tal cual? Entonces, pero sí, respiraciones no me molestan. No son, incluso en la música, si las dejas, cuando estás cantando.
Sí, ese es también parte de lo natural, ¿no?
Escucha las personas que están cantando y somos novios, mantener, y están... Las respiraciones le añaden esa textura a la canción y sentimiento que se necesita.
Claro, sí sería muy extraño. Entonces, quitarle las respiraciones a las canciones.
No. Entonces, no, yo no estoy en contra de las respiraciones. Claro. En el audiolibro déjalas, en los comerciales sí se los quito. Porque quieres lo más que puedas.
Acortar lo más que puedas, cierto.
Tiempo, sí, recortar.
Sí. Oye, ¿y a dónde te pueden escribir para la gente que quiera tomar tutoriales contigo para precisamente, ¿no? Para saber usar mejor su software, si están ya sea Audacity o Twisted Wave o Pro Tools, ¿no? Yo tuve que traer a una persona que me enseñara a la casa físicamente hacerlo porque yo de plano así, ¿no? Pero claro, remotamente hay veces que supongo que les das o te dan acceso a su computadora para que tú les enseñes algunas cosas, ¿no?
Okay. Sí. Eso es lo que he estado haciendo ya en los últimos días, que me dan acceso a su computadora y les doy clases online.
Perfecto.
Sí, mi contacto es bien sencillo, jorgeinfante.com es mi página web.
Perfecto.
Y ahí tiene maneras de encontrarme.
Perfecto, Jorge, pues muchísimas gracias, caray, por todos tus consejos,
Niki.
Por compartir tu interesantísima vida en el mundo del espectáculo, ¿no? Desde tu papá, toda tu familia, y pues bueno, se ve que realmente naciste para eso, y tanto la tecnología como la interpretación, pues son lo tuyo, así que pues muchas felicidades y que sigan los éxitos para adelante.
Ay, gracias, no, al contrario, a ti también, éxito, y que estén bien allá en Houston, y mis mejores deseos para todos ustedes y adelante. Mucho éxito.
Gracias, Jorge.
Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Niki Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.